Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La reunión de cancilleres de la OEA concluyó sin acuerdo y reconsiderarán el tema en México el 18 de junio. El presidente Donald Trump anunciará hoy su decisión sobre el Acuerdo de París. El secretario de Seguridad Nacional visita Haití y habla sobre el estatus de protección temporal, el TPS. Y LeBron James reacciona a las frases racistas que se escribieron en la entrada de su casa. Hoy es jueves, primero de junio de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. La reunión de consulta de cancilleres de la OEA sobre Venezuela concluyó sin acuerdos y postergaron la decisión para el 18 de junio antes de la Asamblea General del organismo en Cancún, México. Los detalles con Angélica Herrera.
Se necesitaban 23 votos para aprobar una resolución sobre una manera de buscar solución a la crisis económica, social y política que vive ese país.
Esta reunión reconoce la voluntad de reconciliación, pero necesita tiempo para llegar al objetivo. Hemos acordado que nos reuniremos antes de la Asamblea General de la OEA.
Ningún Estado miembro de la OEA promovió ni se pronunció a favor de la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela. Estamos convencidos que es bueno tener Venezuela sentado a esta mesa. Tenemos la esperanza y así confiamos en que Venezuela revisará su decisión de separarse de esta organización.
Nicaragua y Bolivia, viejos aliados de Venezuela, habían rechazado la convocatoria a la reunión de consulta, la cual calificaron como una intervención en los asuntos de Caracas, que no dio su consentimiento para el encuentro.
Enfatizamos que esta organización de los Estados Americanos no puede seguir siendo usada por un país o grupo de países para afectar la soberanía, la autodeterminación y los derechos propios de un país miembro.
Pese a que la delegación venezolana se acreditó para el evento, su silla permaneció vacía. En representación de Estados Unidos, el subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, Thomas Shannon, dijo que su país respalda la creación de un grupo de contacto para acompañar el diálogo político.
Hoy es una oportunidad para nosotros para ratificar que nuestro compromiso con nuestros vecinos venezolanos continúa vivo. Continuémosle mostrando al mundo que nuestra solidaridad interamericana puede ayudar a encontrar un camino de regreso a la paz y la prosperidad de nuestra familia americana. Siempre conscientes de que nuestra solidaridad está basada en el respeto y la legitimidad del pueblo y no la autoperpetuación de los gobiernos.
Más allá de los resultados de esta convocatoria, el exiliado presidente del diario venezolano El Nacional, Miguel Enrique Otero, presente en la OEA, ve como alentador el solo hecho de que el tema fue abordado en una reunión de tan alto nivel.
Cuando Luis Almagro empezó con este esquema, tenía sino 10 votos, ahora pasó de 20. Entonces, yo creo que no hay que esperar una cuestión muy contundente de esta reunión, pero sí la continuación de un proceso que va aislando a Venezuela, que va condenando a Venezuela y que está poniendo en el mundo entero la realidad de lo que viven los venezolanos.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Continuamos en Buenos Días América. Más adelante volveremos sobre este tema. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunciará hoy su decisión sobre el Acuerdo Climático de París. Luis Alberto Facal en el informe.
En su cuenta de Twitter el miércoles por la noche, Trump dijo que hará el anuncio durante un evento en el Jardín de las Rosas a las 3 de la tarde del jueves. Trump finalizó su tweet con su eslogan de campaña: hacer a Estados Unidos grande otra vez. Anteriormente el miércoles, durante una sesión de fotos con el visitante primer ministro de Vietnam, Nguyen Duan Quoc, Trump dijo que estaba escuchando mucha gente de ambas posiciones mientras consideraba sus opciones. El portavoz presidencial, Sean Spicer, dijo que los consultados incluyen líderes empresariales estadounidenses y jefes de Estado extranjeros. Varias agencias de noticias informaron el miércoles que el presidente ya ha decidido retirarse del Pacto Global, que ha sido apoyado por 195 países. Trump había dicho que las ideas sobre el calentamiento global son un engaño y durante la cumbre de los países industrializados del G7 la semana pasada en Bruselas, se rehusó a unirse al consenso y pidió tiempo para decidir. La decisión de Trump pondrá a Estados Unidos, junto a Siria y Nicaragua, los únicos dos países que no participan del acuerdo global sobre el cambio climático acordado por casi 200 países en París en 2015. El acuerdo compromete a los participantes a reducir las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero, que los científicos culpan por el aumento de los niveles de los océanos, las sequías y el clima extremo que han sufrido el mundo de manera más frecuente. Trump y muchos republicanos piensan que el acuerdo daña las posibilidades de crecimiento y creación de empleo en Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo mayor contaminante del mundo detrás de China, por lo que renunciar al acuerdo limitaría severamente el impacto global del acuerdo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes emitió citatorios para el ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn y Michael Cohen, abogado personal del presidente Donald Trump, para que comparezcan como parte de su investigación sobre las actividades de Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016. Además de esos cuatro citatorios, la comisión emitió otras tres a la Agencia de Seguridad Nacional, al FBI y la CIA, con el fin de que entreguen información sobre las solicitudes que funcionarios del gobierno hicieron para desenmascarar las identidades de individuos estadounidenses nombrados en informes de inteligencia secretos. Los citatorios fueron aprobados para Flynn y su compañía Flynn Intel Group, así como para Cohen y su despacho Michael D. Cohen and Associates. En tanto, Robert Mueller, el fiscal especial que dirige la investigación del gobierno sobre los posibles vínculos de la campaña de Trump con el Kremlin, aprobó que James Comey, exdirector del FBI, dé su testimonio ante la Comisión de Inteligencia del Senado. En una reunión con reporteros el miércoles, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que las preguntas sobre la investigación del caso de Rusia deben ser dirigidas a Mark Kasowitz, abogado personal de Trump desde hace tiempo. La primera vez que la residencia presidencial reconoce oficialmente que se conserva asesoría legal externa. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos enviados a la firma de Kasowitz en Nueva York no fueron respondidos de inmediato. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con más en Buenos Días América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde nuestros estudios en Washington. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el jueves que el Estado ruso nunca ha participado en ataques cibernéticos. En declaraciones en una reunión con editores de alto nivel de agencias internacionales de noticias, Putin dijo que algunos hackers patriotas podrían lanzar ataques dadas las malas relaciones entre Rusia y Occidente. Sin embargo, reiteró con firmeza que, abrimos comillas, no participamos en eso a nivel de Estado. Putin añadió que ningún hacker puede influir en las campañas electorales de ningún país de Europa, Asia o América. Y volvemos al tema relacionado con la Organización de los Estados Americanos y la reunión que sostuvieron ayer los cancilleres y representantes de las naciones que conforman este organismo hemisférico. Tenemos en línea telefónica a Pablo Medina, el expresidente de la Junta Patriótica de Venezuela. Le doy la más cordial bienvenida a La Voz de América. ¿Cómo está usted, señor Medina? Está aquí en Washington, ¿verdad?
No, ya estoy en Nueva York.
Ok, ya se fue para allá.
Estuve anoche después del evento, en Nueva York, y ahora regresamos aquí a Nueva York.
Ajá. Bueno, indudablemente muy importante lo que ustedes vinieron a hacer, que es el ampliar las solicitudes de apoyo para la resolución de la crisis que vive Venezuela. Pero, ¿qué impresión le ha dejado la reunión en la OEA?
Bueno, la reunión de la OEA, por un lado, hay una disposición de un grupo de países que están realmente comprometidos con el pueblo venezolano, denunciando esa represión salvaje de un régimen que, más que un régimen, estamos en presencia de una invasión. Se ha conformado una sumatoria de intereses dentro de Venezuela, y por eso es que hay esa represión tan desmedida, tan brutal. Es un genocidio que está ocurriendo en Venezuela por parte de intereses que se han creado, porque Venezuela, el problema no es democrático, que lo vamos a resolver con elecciones, porque en Venezuela el problema es mucho más grave. Los venezolanos hemos perdido la república, porque toda la estructura económica del país está repartida. El problema es que ahí hay una invasión cubana, una invasión de guerrilleros de la FARC. Están los rusos, los chinos, los grupos terroristas árabes que han controlado la república, y la han controlado desde el punto de vista económico y político. Ustedes pueden ver cómo el petróleo se lo llevan los rusos y los chinos. La Asamblea Nacional no conoce absolutamente nada de la cantidad de petróleo que se llevan. Ajá. Los cubanos, rusos, chinos.
Si me permite, señor Medina.
El uranio está en manos de grupos terroristas de hace muchos años. El uranio venezolano, ajá, el oro, el coltán. Y entonces, esos intereses que están en manos de estas empresas y estos gobiernos, especialmente el gobierno ruso, chino y cubano, entonces son los que han ampliado la represión. Ahí hay, por ejemplo, la Guardia Nacional, cuando a nosotros, al pueblo venezolano, le impusieron una mesa de diálogo el año pasado, cuando Maduro estaba arrinconado por el tema de la nacionalidad que le exigía al pueblo venezolano y la Asamblea Nacional, que presentara su partida de nacimiento, porque él no es venezolano, él nació en Colombia.
Un tema que quedó pendiente.
En ese momento en que él estaba así, de esa manera, cuestionado, la Guardia nos impusieron una mesa de diálogo, y ese tiempo fue aprovechado para organizar la represión.
Señor Medina, permítame, no tenemos mucho tiempo y quisiera que muy brevemente usted me diga qué es lo que está haciendo usted en Nueva York, qué tiene previsto hacer allá.
Vamos a ir también a las Naciones Unidas a entregar un documento. Ese documento es el que entregamos también ayer en la OEA, relativo a una mesa de transición que hemos conformado un grupo de sectores de la sociedad civil a objeto de que se conozca una hoja de ruta para salir del conflicto venezolano, una hoja de ruta que permita establecer un clima de confianza, tomar un conjunto de medidas y luego ir a una transición. En este momento necesitamos parar esa constituyente y esperamos que la comunidad internacional nos apoye a parar esa constituyente ilegal, absolutamente ilegal, una constituyente con sangre que está imponiendo Maduro para que vaya a una transición, un gobierno de transición que asuma la solución a los graves problemas del país. Y esa ir a esa transición es con esta hoja de ruta que ha presentado una mesa de transición de la sociedad civil venezolana. Okay,
perfecto. Bueno, que tenga usted éxito en esa misión. Muchísimas gracias a Pablo Medina, el expresidente de la Junta Patriótica Venezolana. Llegó desde Caracas, estuvo en Washington y ahora está en Nueva York. Muchas gracias. Hacemos una pausa. Ya volvemos.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. Tenía Republicano. 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El portal de noticias La Patilla, un acérrimo crítico con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, tendrá que pagar una indemnización de casi $500,000 a Diosdado Cabello, uno de los hombres más influyentes del gobierno de Venezuela. Su delito, según un tribunal venezolano, fue el de publicar un artículo de un diario español que lo implicó en supuestas actividades de narcotráfico. Fue el mismo Cabello quien hizo el anuncio el miércoles sobre esta decisión en su programa de televisión con el mazo dando.
La sentencia es de $1,000,000,000, que yo agarraré lo que le voy a pagar a los abogados y le entregaré eso a, qué sé yo, a los niños pobres, a quien sea, pero lo que yo quiero es que prive la verdad sobre la mentira.
La Patilla, al igual que otros 2 medios venezolanos, reprodujo un artículo que inicialmente difundió el diario español ABC, en el que el Leamsi Salazar, un capitán de la Armada venezolana y jefe de seguridad del primer anillo de Hugo Chávez, acusaba a Cabello de ser un capo de un cártel de narcotráfico. El caso, iniciado en agosto de 2015, se instruyó en el juzgado tercero de primera instancia del área metropolitana de Caracas. El abogado Jesús Ollarves, integrante de la defensa legal de lapatilla.com, indicó que los directores del portal, Alberto Federico Ravel y David Morán, no han sido notificados ni por la jurisdicción civil ni por la jurisdicción penal sobre la sentencia de este tribunal. Ollarves catalogó la persecución y el linchamiento que desde las altas cúpulas del PSV se efectúan en contra de la libertad de expresión en el país como un hecho delictivo. Mientras, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela resolvió avalar la convocatoria a una asamblea constituyente. Álvaro Algarra con los detalles.
La Sala Constitucional en ponencia conjunta de los magistrados que la integran resolvió una demanda de interpretación de los artículos de la Constitución de Venezuela con respecto a quién le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. En los términos expuestos, el Tribunal considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta decisión, a juicio del dirigente opositor Enrique Capriles, es inconstitucional. constitucional.
Bueno, Maduro pretende ir directo y después, que pretende además ir directo, habla de unas elecciones sectoriales, territoriales, algo que no existe en nuestra Constitución. Cada venezolano es un voto. Nosotros no podemos permitir que se elimine la universalidad. El voto es universal, directo y secreto. Eso es un derecho adquirido nosotros los venezolanos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, el presidente de El Salvador cumple hoy 3 años de gobierno con temas importantes en su agenda. Desde San Salvador, Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador cumple su 3er año de gestión y aunque el país registra una disminución de homicidios, la inseguridad y los problemas económicos y fiscales preocupan a la población y a los sectores empresariales. El 3er año de gestión de Sánchez Serén coincide con el avance de la investigación de exfuncionario del expresidente Mauricio Funes, acusado de otorgar beneficio desde las instituciones a cabecillas de las pandillas a cambio de obtener una tregua, y un tribunal resolvió admitir como testigos al vicepresidente Óscar Ortiz, al ministro de la Defensa General David Munguía y al mismo expresidente Mauricio Funes. Escuchemos al vicegobernante Óscar Ortiz.
Y confiamos en que cada institución tiene que hacer lo que le corresponde. Yo siempre digo, cuando a mí me preguntan, la batalla que estamos librando contra el crimen es una batalla dura, decisiva para el país.
Una encuesta del diario La Prensa Gráfica revela que el 50% de la población reprueba la gestión del presidente Sánchez Serén. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La policía abrió una investigación el miércoles después de que alguien escribió un insulto racista en el portón de una casa de LeBron James en Los Ángeles, en la víspera del comienzo de la final de la NBA. Una persona desconocida escribió con aerosol una palabra denigrante hacia los negros el miércoles por la mañana en el portón de entrada de James en el barrio de Brentwood, según dijo la vocera de la policía de Los Ángeles, Patricia Sandoval. LeBron James, la estrella de los Cleveland, dijo que ser afroamericano en Estados Unidos es muy difícil. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuán famoso seas, no importa cuánta gente te admire, ser afroamericano en Estados Unidos es muy difícil y nos falta mucho por mejorar. Nosotros como sociedad, como afroamericanos, hasta que nos sintamos iguales en Estados Unidos, mi familia está a salvo y eso es lo que importa. Sandoval señaló que el astro de los Cavaliers de Cleveland no estaba en la casa al momento del incidente, pero los administradores de la residencia sugirieron que el incidente fue grabado por cámaras de seguridad. Bryce Harper, el toletero de los Nacionales de Washington, accedió a retirar una apelación contra el castigo de 4 juegos que se le impuso por liarse a golpes con un pelotero rival a cambio de que la suspensión se reduzca en un encuentro. El astro de los Nacionales llegó al acuerdo con las Grandes Ligas el miércoles y comenzará a purgar de inmediato la suspensión. Finalmente, la Liga de Campeones se decide el sábado en Cardiff con un duelo entre el Real Madrid, que tiene el récord de 11 títulos y de finales 14 disputadas, y la Juventus, que cuenta con el mayor número de derrotas en el partido decisivo. La apasionante final será en el Millennium Stadium de la ciudad de Cardiff, en Gales, Gran Bretaña. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego vuelve el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Diana. Fighting does not make you a hero.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Este fin de semana se estrena a nivel mundial Wonder Woman, interpretada por la ex soldado del ejército israelí Gal Gadot.
Mujer Maravilla está dirigida por Patty Jenkins con un presupuesto de $150 millones.
I do not deserve you.
La cantante australiana Olivia Newton-John dijo que 25 años después de su recuperación volvió a ser diagnosticada con cáncer de seno. Un comunicado de su representante dijo que la enfermedad, que se ha propagado hasta hacia su columna, causó a la cantante un fuerte dolor de espalda que la obligó a cancelar su próxima gira. Newton-John, quien ahora tiene 68 años, se preparaba para hacer una gira por Estados Unidos y Canadá ahora en junio. Desde su debut en la década de los años 70, la cantante ha encabezado las listas de éxitos con canciones de pop, folk y country. Sin embargo, la comedia musical Grease, en donde actuó junto a John Travolta, la catapultó al superestrellato. Y para despedirnos, estaba hurgando en una de estas enciclopedias de rock and roll en busca de material para los 50 años de Sgt. Pepper's, algo que estamos preparando aquí en La Voz de América, y encontré una referencia al cuarteto escocés Middle of the Road, conocido a principios de la década de los 70 y liderado por Sally Carr. Se puede decir que son como los antepasados del cuarteto ABBA. Curiosamente, a fines de la década anterior, es decir, los años 60, los Middle of the Road fueron conocidos como Los Caracas y con ese nombre ganaron un concurso musical en la televisión británica. Solo como materia de consulta, si alguien quiere googlearlas y ver las carátulas de los LPs de vinilo, esos que ahora están de moda, dos de sus éxitos más conocidos fueron Samson and Delilah. Soleil, Soleil. Arroba Alex Calona Geo, desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Y para el cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, lanzará una misión el próximo año para enviar una nave espacial directamente a la atmósfera del Sol. La NASA anunció el plan en la Universidad de Chicago durante una ceremonia para honrar al astrofísico Eugene Parker, por quien fue nombrada la sonda espacial Parker. El científico de la misión, Nicola Fox, habló sobre este proyecto y las interrogantes que podrían responderse.
And these questions are so simple. Why is the corona hot?
Y estas preguntas son tan simples. ¿Por qué la corona es más caliente que la superficie del Sol? ¿Qué desafía las leyes de la naturaleza? Es como agua que fluye cuesta arriba y no debería pasar. ¿Por qué en esta región la atmósfera solar está tan energizada que escapa de la atracción del Sol y que invade todos los planetas? Nosotros no hemos sido capaces de responder a estas preguntas sin tener realmente una sonda en el Sol. La sonda recogerá datos de la actividad solar y proporcionará una mejor idea de cómo los eventos espaciales y del tiempo pueden impactar la vida en la Tierra. La sonda espacial orbitará la superficie solar a 4 millones de millas, unas 8 veces más cerca del Sol que cualquier nave espacial haya volado jamás. Tendrá que resistir el calor y la radiación que ningún ser humano podría resistir. Es una nave espacial llena de avances tecnológicos que resolverá muchos de los mayores misterios sobre nuestra estrella, incluyendo averiguar por qué la corona del Sol es mucho más caliente que su superficie. Parker fue el primer científico en estudiar el fenómeno conocido como viento solar y su investigación cambió la forma en que los científicos entienden la manera en que las estrellas interactúan con los mundos que las orbitan. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wagner Roberts. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.